7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El huracán Milton golpea la península de Florida en los Estados Unidos, arrasa con viviendas en Santa Lucía y provoca tornados. Ya le tendremos los detalles de estos fenómenos. En Fast Track, el Senado se alista esta mañana para sesionar y aprobar el primer paquete de leyes reglamentarias a la reforma del Poder Judicial. La oposición alerta de reservas que dejarían a Morena el control para definir a las candidatas y candidatos. En la Cámara de Diputados, el Pleno aprueba en la madrugada la reforma energética como parte de este llamado Plan C, que le devuelve a CFE y a Pemex el carácter de empresas del Estado mexicano. En Chilpancingo, pese al operativo contra la inseguridad, este jueves fue asesinado un policía ministerial durante un enfrentamiento con grupos armados. Grupo Electra consigue aplazar la sesión de la Suprema Corte en la que se resolvería el caso de su adeudo fiscal por más de 36 mil millones de pesos. La Academia Sueca otorga el Nobel de Literatura 2024 a la surcoreana Han Kande, de 53 años, por su prosa poética que confronta, dice el comité, traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Jueves 10 de octubre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas y, por supuesto, con el gusto de compartir los micrófonos también con nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muy contenta de estar aquí el día de hoy, pues este jueves.
Este jueves cargadito de información, querida Emilia, ya te extrañábamos y un gusto escucharte como siempre. Y en esta mañana también nos acompaña Diego Calderón. ¿Cómo estás, querido Diego?
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Alfonso, Emilia. Yo estoy genial, muy contento de estar aquí y pues muy feliz de poder acompañar a todas las personas que nos están escuchando hoy también.
Y con mucha información, por cierto, Diego, le decía ahorita antes de entrar al aire, Diego es nuestro primer colaborador filósofo.
Así es.
Porque siempre hemos tenido colaboradores de comunicación y Diego viene a romper el molde. Cosa que me da mucho gusto, que nos enriquezca siempre también con su perspectiva. Y nosotros tenemos la invitación, ya sabe, como todas las mañanas, para que usted que está del otro lado del micrófono se comunique con nosotros, ya sea para saludar, para contarnos qué piensa de lo que está ocurriendo. Están pasando, mire, tantas cosas al mismo tiempo que de veras, mire, nosotros que nos dedicamos a esto, nos cuesta trabajo seguirle la pista, pues ya me imagino quien está en su vida cotidiana haciendo lo de todos los días, de pronto seguir, mire, la reforma a las leyes del Poder Judicial, la reforma a lo de CFE y Pemex son el tema de esto. Está las reformas, como parte de la reforma judicial, aprovecharon ahí como no queriendo la cosa para meterle mano a decisiones del INE y de cómo está organizado el INE. Está el Consejo de la Judicatura que decide pues hacerle el vacío a sus propios jueces y decir no, eso que es, las suspensiones nosotros no aplican y vamos a colaborar con las listas. Viene la insaculación, que no es otra cosa más que una rifa para ver quién se queda sin chamba, ¿no? Es la rifa que nadie quiere ganar, porque como no está claro cuál es la mitad de los jueces que se eligen, pues van a tómbola. Y así, y eso que no hablamos de 25 días para la elección de Estados Unidos, pendientes de la respuesta de Israel a Irán, que le están administrando a ver cuándo le viene el golpe, en fin, y por supuesto huracanes, tornados en la Unión Americana, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos sus comentarios sobre cualquiera de estos temas, 55-529-2599, va de nuevo, 55-529-2599, y ahora sí, nos vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Pese al reforzamiento de la seguridad con la Guardia Nacional y el Ejército, ayer en Chilpancingo fue asesinado un policía ministerial y una mujer resultó herida luego de un enfrentamiento a balazos en la Avenida de los Gobernadores. En el lugar, las autoridades hallaron una camioneta Dodge Ram blanca que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. En el interior se encontró el cuerpo del oficial, mientras que la mujer fue trasladada por paramédicos de Protección Civil a un hospital.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular por 350 votos en favor y 111 en contra la reforma mediante la cual Petróleos Mexicanos, o sea Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad recuperan la categoría de empresas públicas del Estado, y se establece que esta última debe tener un carácter preponderante en el sector eléctrico con respecto a las compañías privadas.
Este mismo jueves podría llevarse hasta el Pleno del Senado de la República las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, cuya principal premisa es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Lo anterior fue confirmado por el senador panista Ricardo Anaya, quien advirtió que en el dictamen se realizaron modificaciones para que Morena pueda vetar las propuestas de los comités de evaluación para las candidaturas.
En la realidad, tienen el control total y absoluto del resultado de la elección, porque Morena va a controlar quién aparece en las boletas. Y eso ya estaba establecido en la reforma constitucional. Pero ayer, en plena madrugada, a la 1:00 a.m, publicaron el dictamen que incluye una reserva que modifica el artículo 500, particularmente el numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y si de por sí lo que la Constitución traía ya era un fraude, aquí le metieron turbo al autoritarismo y se quitaron la máscara.
En tanto, en el Senado de la República se aprobó por unanimidad la reforma constitucional en materia de salarios. Con esta reforma, se garantiza que los aumentos del salario mínimo en México sean siempre por encima de la tasa de inflación general. Además, estipula que docentes del nivel básico en el sector público, o sea, policías, elementos de la Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros, no podrán tener una remuneración menor al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro.
Mientras todo esto pasa en el legislativo, en el Poder Judicial siguen surgiendo noticias. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó este miércoles a un particular en contra la reforma a la ley minera del 2023. Se trata del primer amparo de este alto tribunal contra la reforma que impulsó en su gobierno Andrés Manuel López Obrador, aunque este recurso beneficia exclusivamente al quejoso.
Al tramitar impedimentos legales a tres ministros, Grupo Electra, de Ricardo Salinas Pliego, logró posponer la discusión de proyectos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que iban por confirmar créditos fiscales de la empresa que suman casi 35 mil millones de pesos.
La Comisión de Derechos Humanos de Morelos entregó por tercera vez la iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso local, por el que la reforma del Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Morelos con la finalidad de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de Morelos. La propuesta fue presentada por la titular del Instituto de la Mujer en la entidad, Gisela Chávez, y unas 36 colectivas de Morelos.
Después de que el Senado puso en marcha hoy el mecanismo para la renovación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea CNDH, el senador Marco Cortés presentó una iniciativa de reforma constitucional que plantea la elección, a través del voto popular, del titular de la CNDH. Veamos qué dice Marco.
Yo quiero lanzar el reto a el régimen morenista de que acepten, de que se pare la convocatoria que están emitiendo para renovar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cambiemos la forma de elegir a su titular. Y que entonces hagamos que sea la gente, el pueblo bueno, quien decida quién es la persona titular al frente de esta comisión.
El Pleno del Senado de la República ratificó el nombramiento del doctor Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores durante la sesión de la Cámara Alta de este miércoles. La mayoría de las fracciones parlamentarias respaldaron a de la Fuente Ramírez como canciller, de quien destacaron su trayectoria y prestigio.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que varias viviendas fueron arrasadas por la formación de por lo menos 19 tornados, especialmente en el centro y sur del estado, que azotaron al estado previo a la llegada del huracán Milton. La Agencia Estatal de Emergencias informó por su parte de que en las últimas horas han resultado destruidas 125 viviendas, en su mayoría casas móviles. Milton, que rebajó su intensidad a categoría 2, se dirige hacia el Atlántico y podría causar más daños en las comunidades ya afectadas por los tornados.
Mientras tanto, el Premio Nobel de Literatura 2024 fue otorgado a la surcoreana Han Kang por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han, de 53 años, es una de las escritoras más destacadas de la literatura surcoreana contemporánea. Su obra ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad para abordar temas como la violencia, el trauma y el cuerpo humano con una prosa poética y profundamente introspectiva. Han se ha consolidado como una voz importante en la literatura global, realmente tras ganar el Man Booker International Prize en 2016 con La Vegetariana, una inquietante novela en la que la decisión de una mujer de dejar de comer carne tiene consecuencias devastadoras.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vamos con un adelanto de el mundo de los deportes con el crack Omar. Omar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte. Igual, querida Emilia, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues la noticia del tenis, me atrevo a decir, del 2024. Hoy, esta mañana mexicana, Rafael Nadal confirmó su retiro ya como profesional. Esto, por supuesto, no supone ninguna sorpresa. Ya sabíamos que estábamos en el ocaso de la carrera de este multicampeón de Grand Slam, medallista olímpico también, y que, pues, después de tener muchos problemas, particularmente en la planta del pie, pues, finalmente pone cierre a su carrera como profesional con 1,080 victorias, 227 derrotas, 92 títulos de la ATP. Destacar, por supuesto, esos 14 títulos de Roland Garros, que lo ponen como el mejor tenista en tierra batida en la historia, indiscutiblemente. 4 títulos en el US Open, también par de campeonatos tanto en Australia como en Wimbledon, también par de conquistas en las ATP Finals, el oro en Beijing 2008, y bueno, pues una de las carreras más ilustres del deporte, no solo español, sino mundial, en todo este siglo XXI. Y pues ahora sí, dando el cambio generacional y del Big Three, pues ya solo queda Novak Djokovic para pelear. Lo decíamos, este 2024 que fue el primero desde el 2002 en el que ni Rafael Nadal, ni Roger Federer, ni Novak Djokovic conquistaron ningún Grand Slam, así que bueno, ya lo decíamos, ahora sí estamos en este cambio de estafeta.
Oye, ¿y sí será o como las despedidas de los artistas esas que última vez que lo vas a ver hasta que lo vuelvas a ver?
No, creo que ahora sí, este sí no va a ser como Vicente Fernández, que hasta que sigan aplaudiendo va a seguir. No, ya la verdad es que ya el desgaste físico que tiene Rafael Nadal no presta ya su cuerpo para más y está comprometiéndose. Y bueno, pues también en su vida privada ha tomado decisiones importantes, acaba de tener a su hijo. Entonces, bueno, pues también, por supuesto, ya dedicándose a otras partes. Y bueno, también hay que decirlo, Rafael Nadal, desde que era tenista en activo, incluso en el pico de su carrera, se ha dedicado también al desarrollo del tenis como deporte. Tiene distintas academias en muchas partes del mundo. Acá en México cuenta con una sucursal allá en el Caribe mexicano. Y bueno, pues también ha estado como muy cerca del desarrollo de las nuevas generaciones. Así que eso sí, no creo que Rafael Nadal se separe del tenis del todo, pero podemos verlo ahora en una nueva faceta como desarrollador o como entrenador incluso de alguna próxima estrella española.
Seguro, ¿no? Bueno, y la marca que va a cargar ya para el resto de su vida de un deportista de ese nivel. Muchas gracias, querido Omar, como siempre, por este adelanto. Hoy hablando de tenis y ya más tarde platicamos de béis y de otros deportes que también están moviditos.
Bastante movidos, ya nos escuchamos en largos y tendidos.
Gracias, gracias Omar. Omar García, como todas las mañanas, con información deportiva.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Este programa de consultas de enfermería en domicilio permitirá justamente que, por un lado, muchas de las atenciones que ocurren a veces ya en las salas de urgencia, cuando un adulto mayor entra en descontrol de una enfermedad crónico-degenerativa, pues sean atendidas a tiempo, anticiparnos al episodio de la urgencia, anticiparnos al descontrol de alguna enfermedad. Y la verdad que parece increíble, pero muchas veces la atención domiciliaria puede evitar estos episodios.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ratificado por la presidenta Sheinbaum. Usted sabe, director del IMSS desde el sexenio pasado. Y le decíamos al principio del programa que están pasando tantas cosas que de pronto cuesta trabajo seguirles la pista. Y hace unos días se presentaron algunos lineamientos, esbozos de política, no diría yo ya políticas acabadas, pero esta idea, por ejemplo, de que va a haber farmacias del bienestar junto a las sucursales del Banco de Bienestar, esto de llevar medicamentos a los adultos mayores, de llevar médico a tu casa. Ideas que en principio, digamos, no suenan mal, por supuesto, pero pues hay que ver si forman parte, si tienen sentido estratégico, ¿no? Si son viables, si son financieramente posibles. Y vamos con el doctor Javier Tello, que usted sabe que es pues nuestro consultor de cabecera cuando queremos entender temas de política pública en materia de salud. Querido doctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, a ver, cuéntanos primero, ¿qué has escuchado? Porque luego de pronto a veces va como desagregándose por partes una política que debería, creo que estar como más empaquetado, pero ¿qué has visto hasta ahora de la política social que se plantea para esta administración en materia de salud?
Mira, yo creo que es algo muy importante es entender que estamos en el día 10 del gobierno. Ajá. Entonces, todo lo que hemos escuchado y en este grandilocuente discurso de la presidenta en el Zócalo y todo, son solamente buenos deseos. Hasta ese momento, la realidad es que no hay nada. No se ha hecho nada, no se ha movido ni una tuerca en concreto con todo lo que se prometió. Entonces, dejémoslo en ese momento en buenos deseos y en buenas intenciones, cualquier cosa que se haya dicho. Ahora, basado en esto, pues podríamos analizar algunas de las cosas que estabas mencionando, ¿no? Comenzando por lo de las farmacias del bienestar. Creo que las farmacias del bienestar, perdón, pero es una de estas ideas que suenan brutalmente a demagogia, basados en una necesidad que hemos comentado tú y yo muchas veces. La gente de cierta edad, los adultos mayores, no deberían, no tienen una razón para ser obligados a ir a la clínica que les corresponde a los 93 años de edad solamente para que les den otra receta por otros 3 meses por un medicamento que van a tener que tomar y nunca van a dejar de tomar. Uh-huh. Y a los 3 meses tienen que volver a ir para que les den otra receta. Y se tienen que subir a unas combis y sus hijos tienen que perder días de trabajo, etcétera. Eso no tiene sentido. Entonces, en ese caso, lo que deberíamos hacer es resolverle el problema a estos adultos mayores, y nos dice la presidenta y nos dicen las nuevas autoridades de salud que esto se va a resolver ahora obligándolos a ir a unas farmacias que van a estar pegadas a un banco del bienestar. Uh-huh. A ver, perdón, eso no tiene ningún sentido. Uh-huh. ¿Cuántos bancos del bienestar tiene? Que te lo cheque tu equipo de producción.
Sí, sí, sí.
Existen en México como 1,300 y pico, ¿sí? Cuando en México hay farmacias físicas, farmacias de la esquina, más de 30,000 en México. Claro. No tiene ningún sentido hacer esto. Luego, el diablo está en los detalles. ¿Cómo uh-huh. van a ser estas farmacias? Primero que nada, para mí no son farmacias, son meros dispensarios, uh-huh. porque lo único que van a hacer es surtir estas recetas de enfermedades crónicas para pacientes adultos mayores, no es que vayan a resolverles un problema. Uh-huh. Entonces, estoy haciéndolos a ir a una farmacia del bienestar que quién sabe dónde está. Esa no es la solución. Si de veras querían darle la solución, como tú y yo lo hemos platicado, hubieran autorizado que estas prescripciones se surtieran en la farmacia en la esquina.
Claro, la que ya está, persona, la que sí está cerca de la gente, pues, y que ya está siendo usada por la gente.
Exactamente. Entonces, mi tía, con la pierna hinchada a los 90 años de edad, caminaría 250 metros y no tomaría 3 combis ahora para llegar a la delegación Benito Juárez, donde sí hay un banco del bienestar, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdaderamente, hoy no tiene sentido. Ojo, esto se va a implementar hasta 2025, uh-huh. así que no podemos saber exactamente bien de qué se trata.
Oye,
¿qué personas van a atender estos dispensarios?
Claro.
No lo sabemos, ¿no? ¿Va a ser un siervo de la nación que va a estar surtiendo los medicamentos?
De acuerdo.
Ellos van a orientar a mi tía cuando diga, oiga, ¿me la tomo antes o después de los alimentos?
Uh-huh.
No lo sabemos, ¿no?
Oye, déjame, ahorita pasamos a otro aspecto, este de las visitas a casa. Uh-huh. Pero nada más para cerrar el tema de farmacias, oye, de la farmaciota a la megafarmacia, digo, ya no se habla, y por un lado qué bueno que ya no se habla de esto, que desde el principio pues una ocurrencia que especialistas como tú y otros dijeron esto no tiene sentido porque no va a resolver nada, pero pues es notable, digamos, que en su omisión, en la ausencia, digamos, de menciones, se confirma su inoperancia, ¿no?
Completamente de acuerdo, sí. Y ahora, bueno, hace un par de días salieron unas fotos del equipo de salud, la plana mayor, por así decirlo, Zoe Robledo, Alejandro Sparch y todo, en lo que ahora se llama como este Centro Federal de Distribución o algo por el estilo, lo cual entonces ya no tiene, ahora sí, como decían antes, un sentido logístico. De veras, en México, Mario, seguimos con este sistema absurdo, anacrónico, obeso, de tener un estado rector que sea el comprador, el acumulador de las medicinas, y luego se convierte en un distribuidor y en un dador de medicinas en la mano, no tiene el menor sentido. Es completamente, ¿cómo se llama?, ineficiente, es caro, es algo que solamente le quita tiempo y que no está pensado en beneficiar a los pacientes.
Ok. Ahora vamos a esa otra parte. Y ahorita, a ver, si quieres nada más, Alfonso, tú tienes una pregunta sobre este asunto de la resolución, digamos, de este problema de cómo surtir medicamento.
Sí, Javier, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. ¿Hay algún ejemplo o modelo similar, digamos, de donde se haya tomado esta iniciativa en algún otro país? Y si lo hubiera, ¿bajo qué circunstancias?
Mira, el único lugar en el mundo donde los gobiernos poseen medicamentos y se los dan en la mano a los pacientes es en Corea del Norte y en Cuba, que yo sepa. De ahí en fuera, el modelo normal es que la dispensación...
Ah, creo que se nos cayó ahí el enlace. Vamos a restablecer la llamada con el doctor Javier Tello para que nos termine de responder a esto que le preguntabas, Alfonso, de si en otros lados funciona igual. Porque pienso, por ejemplo, el modelo de Estados Unidos, que tiene muchísimos problemas, ¿no? No pensaría el modelo de Estados Unidos como referente de salud. El acceso es carísimo, en fin, ya todas las complicaciones que sabemos que tiene ese país. Pero lo cierto es que si te surtes, pues en la farmacia de la esquina, tú llegas con tu receta de pública, privada, digamos, y ahí te atienden. Y en algunos casos, pues ya está más automatizado y entonces te surte de manera automática cuando son medicamentos recurrentes, como decía ahorita Javier Tello, de estos de por vida, digamos, para la presión, para el corazón, estos que no son por un padecimiento particular que te estés atendiendo en un momento. Pero ya tenemos de nuevo al doctor Javier Tello. Javier, nos estabas explicando entonces que tú conoces estos dos países y nos estabas contando cómo funcionan también en otros lados.
Hola.
Ahí estamos, ahora sí ya te escuchamos.
Perdón, Mario.
No, perdónanos nosotros, pero ahora sí ya te escuchamos. Javier, cuéntanos.
Sí, te comentaba, no estamos pensando en el bienestar y en la comodidad del paciente. Y perdón que lo diga, hasta que no me demuestren lo contrario, creo que no hay ni una reunión, ni un comité en donde se están sentando y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer la vida más fácil y más agradable a los pacientes, no? Los estamos nosotros, como te lo he dicho, haciendo que los pacientes trabajen para el sistema y no el sistema para los pacientes.
Claro. Ahora, en esta parte de la consulta a casa, del médico a tu casa, ¿qué ves? ¿Qué se ha dicho otra vez? Yo entiendo lo que decías al principio, pues son solo dichos, pero ¿qué tan viable lo ves?
Mira, yo lo veo difícil y primero que nada me tienen que definir dos modelos y voy a ser aquí muy claro. Tú puedes hacerlo bien y hay una manera de hacerlo mal. Cuando lo haces bien, tú tienes un modelo en donde van verdaderos profesionales de la salud, enfermeras y enfermeros entrenados, que por cierto no hay suficientes en México para todas estas personas que nos dicen. Tú puedes tener a médicos profesionales, no a médicos cubanos que trajeron, etcétera, y los tienes tú con aparatos, con estos que se llaman wearables, con expedientes electrónicos en un iPad o algo por el estilo, como se hace en Japón, como se hace en Escocia, tanto en las poblaciones remotas como estos médicos que van a ver a los adultos mayores que hay en Japón, etcétera, y es algo muy deseable porque les das una continuidad. Pero en México, por lo menos lo que ha dicho Zoé Robledo, no nos está diciendo que les vayan a hacer una medición de glucosa, que tú y yo hemos comentado tantas veces. Tenemos la mayor cantidad de pacientes con diabetes de muchos lugares del mundo y nadie le está midiendo la glucosa a los pacientes, ¿no? No estamos haciendo una medición de peso y talla, por lo menos. Entonces, ¿a qué van? A resurtir solamente las recetas de estos pacientes y no les van a dar el medicamento en la mano, sino que les van a dar una receta y los van a mandar a la famosa farmacia del bienestar. Eso no tiene sentido. Ahora, la manera de hacerlo mal es como si en México quisiéramos tomar el modelo de médicos descalzos en la India o hacerlo como las visitas domiciliarias que se hacen en el Congo o en Ruanda, que son países terriblemente pobres. Si no les damos tecnología y no les damos un mandato donde puedan hacer telemedicina, donde inmediatamente vean a un paciente complicado y se conecten a través de internet con un especialista que esté en una unidad médica, estas visitas lo único que van a hacer va a agregar una carga más de trabajo. ¿Quién las va a hacer? Nos dice que 20,000 profesionales médicos que hasta este momento no sabemos que los tengan contratados. Entonces, otra vez, el diablo está en los detalles. Nos van a tener que demostrar que no van a ser médicos cubanos, que no van a ser siervos de la nación, porque ya nos dijeron que la primera visita va a ser pues, de un siervo de la nación, otra vez politizando el asunto. Entonces, es muy complicado en este momento hacer un pronóstico. Suenan a buenas intenciones, pero pues hay que ver la ejecución, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Y yo te agradezco, Javier. Entiendo, me quedo también con lo que decías al principio, van 10 días de la administración. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla y si nos lo permites, pues iremos tocando base contigo en estas siguientes semanas.
Claro que sí, me va a dar mucho gusto.
Gracias, es el doctor Javier Tello, autor, especialista en temas de salud, de políticas en materia de salud. Y es tiempo de echar un vistazo, cuando son las 7:36, a lo que nos ofrecen las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Traba Consejo de la Judicatura Federal Reforma. Pactan apoyo a jueces. Avala Judicatura iniciar el proceso y entrega listas para los relevos.
El Universal.
avalan reforma energética, dotan de más poder a la CFE.
La jornada.
Diputados aprueban dictamen de reforma en lo general, recuperan Pemex y CFE carácter de empresas estatales. El mercado ya no será su función principal, apuntó Sheinbaum Pardo. Se restituirá a la Comisión Federal, preponderancia en generar energía. La petrolera se consolidará como entidad moderna, destaca su titular. El dictamen recibió 353 votos a favor de Morena y sus aliados.
Y en Milenio, las lluvias ponen fin a la sequía, pero hay 55 presas a punto de colapso, ya que la mayoría rebasaron su capacidad en por lo menos 4 estados.
Excelsior.
Buscan más poder para Tadei en el INE. La consejera presidenta podrá nombrar mandos en el instituto sin consultarlo con el Consejo General. Plantea uno de los dictámenes que el Senado discutirá hoy.
El financiero.
La inflación se modera en septiembre por segundo mes consecutivo. El Instituto Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, nos indica que hay 2 meses a la baja y medio a la tasa anual y alcanzó su mínimo desde el marzo al responder a menores presiones en sus 2 componentes.
El economista.
Cambian condición de empresas productivas a públicas. 10 años después revierte en reforma energética, reponen estatus Pemex y CFE.
El Sol de México.
Acapulco, Tijuana y Colima tendrán atención prioritaria. La nueva estrategia de seguridad presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum apunta a estos estados y a 3 municipios más que registran la mayor incidencia de homicidios.
Prensa internacional.
Y El País nos comparte que Zelensky ultima la creación de un ministerio de la unidad para salvar a Ucrania del desastre demográfico. Kiev promueve nuevas medidas de emergencia para conseguir el regreso de millones de conciudadanos que han abandonado el país.
Y el New York Times nos dice que el huracán Milton deja un rastro de destrucción por su paso en Florida. Y en esa misma línea, el huracán ha generado tornados y deja a más de 3 millones sin electricidad.
Primeras planas y encabezados.
Siete con 42 minutos y dentro de las cosas que han pasado es la aprobación de la reforma para que el salario mínimo no pueda subir menos del costo de la inflación, del aumento de la inflación. Con lo cual, pues se busca, como es lógico, pues que se mantenga el valor del salario y no se vaya depreciando pues cada año. ¿Y qué significa esto? Obviamente es esas medidas que pues, todo mundo aprueba en el Congreso, porque ni modo de votar en contra, ¿no? Pues, suena políticamente incorrecto ir en contra de esto, pero resuelve el tema de fondo, nos coloca en la ruta correcta. ¿Qué esperar incluso para el aumento del salario? Hoy hay medios que hablan del 15-17% de que podría haber aumento de salario para el próximo año en el salario mínimo. Vamos con Rogelio Gómez Hermosillo, que además de ser experto en temas de pobreza, de desarrollo, quien ha sido servidor público, quien dirige la Acción Ciudadana frente a la pobreza, pues ha sido uno de los impulsores de antes incluso del sexenio pasado, del aumento al salario mínimo. Así que de esto sabe también un montón. Querido Rogelio, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Qué gusto saludarles. Buenos días.
Buenos días. A ver, primero, ¿qué te provoca esta votación de ayer? Y así te lo pregunto, más además de lo racional, digamos, pues porque tú has estado en esta conversación durante muchos años, Rogelio.
Mira, una sensación como decir, pues qué bueno, pero qué poco. Así como de, está bien, ajá, ni modo estar mal, pero pues qué pobre discusión, ¿no? Qué pobre reflexión y qué manera de desperdiciar el proceso legislativo para un tema que puede ser muy importante, Mario, porque el salario mínimo es un precio de garantía, pero forma parte de las normas de un derecho humano, del derecho humano al trabajo. Es decir, el derecho humano al trabajo tiene una serie de normas, digamos, o sea, no solo es tener trabajo, sino tener con remuneración suficiente, horarios, descansos, en fin. Y el salario mínimo es justo el que establece la parte de lo menos que puedes recibir si trabajas, la remuneración garantizada para toda persona que trabaja y que debería ser suficiente para, por lo menos, no vivir en pobreza. Y lo que pasa en nuestro país es que mucha gente trabaja, pero no gana lo suficiente para salir de la pobreza, y esta era la oportunidad. Entonces, bueno, poner en la Constitución que tiene que ser por lo menos la inflación, es poner en la Constitución lo que se ha venido haciendo los últimos casi 30 años, 20, sí, exacto, 94, 95, uh-huh. El salario mínimo siempre se ha... Le preguntaban al Banco de México, ¿cuál ha sido la inflación? Y luego le decían al Conasami, aprueben eso.
¿No? Digo que subía.
Y era eso lo único que subía, ya que había perdido de 76, me parece, a 94, 95, había perdido 70% de su valor. O sea, ya que lo depreciaron en 70 centavos de cada peso, en 70% aproximadamente, lo mantuvieron ya ahí y se volvió totalmente irrelevante. O sea, era un monto que no tenía nada que ver con cuánto se pagaba en salarios. Y la forma de encadenarlo, Mario, si quieres la historia, entre tú la sabes, es le pusieron cientos, casi creo que 2,000 o 3,000, decía Ricardo Becerra, multas, cuotas, condonaciones de impuestos. Es más, el financiamiento de los partidos estaba tasado, claro, en múltiplos de salarios mínimos. Muchas cosas que no tenían nada que ver con salarios, uh-huh, se volvió una unidad de medida, una, uh-huh, tasa, un dato referencia, lo cual lo encadenó, porque, claro, entonces sí, subir el salario mínimo movía una serie de cosas que no tenían nada, claro, que ver, ¿no? Los créditos del Infonavit, cuánta cosa, pues. Entonces,
por eso parte de la batalla que diste tú y otros fue justamente separar el salario mínimo de todas esas otras cosas. Se creó esta unidad distinta, digamos, que es la que hoy establecen las multas y todo, porque si no, imagínense la locura de aumentos del 15%, como hemos tenido, exacto, como podría darse, en todo, ¿no? Con el efecto que eso podría tener. Ahora, dices, está bien, eso nos coloca en una... ni modo de estar en contra, señalas, pero ¿qué, cómo vamos en la ruta de llegar a eso que tú señalabas al principio, de que un salario mínimo, que me encanta, y eso de las cosas que te he aprendido, que el salario mínimo sí es un decreto, a diferencia de cualquier otro salario que es producto del acuerdo entre... pues las partes, ¿no? Y depende cuánto estás dispuesto a pagarme y cuánto quiero yo cobrar, llegamos a un acuerdo, pero no es el caso del salario mínimo, que el Estado sí dice, a ver, si tú quieres emplear a alguien, tienes que partir mínimo de aquí, porque esto es lo mínimo que se requiere para que, como decías ahora, dos personas puedan tener, que no estamos ahí todavía. ¿Cómo ves los siguientes pasos? Está ahorita la discusión del aumento para el próximo año, que hoy no me acuerdo qué diario, a ver si me hacen favor de checar uno que habla, no sé si es el Universal, que habla del 15 o 17% de aumento. ¿Cómo ves esos siguientes pasos?
Mira, estamos en un momento muy interesante, una gran oportunidad para empezar a hacer las cosas bien, como empezó la recuperación del salario mínimo, primero en 2017, que fue más simbólica, pero era empezar a romper eso de que solo la inflación, para que se recuperara valor, y sobre todo en 2019 y 20, que fueron años de gran recuperación del salario mínimo general, e incluso, si te recuerdas, en 2019 se creó un salario mínimo para unos cuantos municipios de la frontera norte, el que se llamaría salario mínimo fronterizo, ¿no? Que duplicó su valor. En ese año, 2019, Mario, el salario mínimo que se creó era el doble para la frontera, era el doble que el salario mínimo que venía el año anterior. Entonces, ahí hubo una alza de 100% en la frontera y de, no me hagas caso, pero de 15 o no sé cuánto en el resto del país. Y en 2020, como ya había subido el de la frontera, el salario mínimo para 2020, pues, o sea, la prueba en 19, al salario mínimo de la frontera solo se le puso su recuperación, digamos, de inflación, por llamarlo así, y al salario mínimo general otra vez le dieron un empujón, y esto permite, pues, que vaya recuperando valor. Y a partir de ahí entró la locura de los porcentajes, y empezaron a aplicar primero los porcentajes, en fin, una serie de cuestiones que abrieron la brecha. Hoy el salario mínimo en la frontera ya está arriba de la meta que trazó la presidenta Sheinbaum. Ya ya tiene un valor arriba de 2.5 canastas básicas, pero solo para 45 municipios en la frontera. Mm. En los otros 2.400 municipios del país, donde vivimos la gran mayoría de las personas, al salario mínimo le faltan 1.650 pesos, 55 pesos al día, estoy redondeando, por supuesto, para que cubra el costo de dos canastas básicas. Es decir, y quiero ser muy claro, para que no sea un salario de pobreza. Un salario de pobreza es aquel que no permite que quien trabaja se mantenga a sí mismo y por lo menos a una persona más por encima del umbral de pobreza. Y eso es muy fácil de saberlo porque tenemos una disposición, mientras no desaparezca Coneval, y aunque desaparezca, yo creo que eso va a quedar, que es que la línea de pobreza es el costo de la canasta básica. Pues, ¿qué es lo básico? Pues, o sea, es, ¿no? Abajo de eso, pues, pobreza. ¿No? Entonces, te falta algo básico. Entonces, ahí estamos. Entonces, la oportunidad de este año es decir, a ver, si al salario mínimo general le faltan 55 pesos, hay una fórmula para hacer eso. Alguien dirá, no, pero 55 pesos, pues es un aumento de 20-tantos%. Tenemos casi 30. En fin. Sí, pero eso es al salario mínimo general. Al de la frontera lo dejamos igual. Y lo como se hacía, ya, bueno, se sigue haciendo en el decreto, pero ya no se anuncia así, que es el porcentaje es tanto, haz de cuenta un 4, un 5, ¿no? Andamos de una inflación como de abajito de 3, ¿no? En 3, no, 3, 4. Entonces, ponle que el salario mínimo suba 4%, los salarios mínimos en general, tengan un porcentaje de 4%, que sea el porcentaje de referencia, estoy redondeando todo, pero para que nos entendamos, y luego le agregamos un monto en pesos, que seguramente sean 40-tantos pesos, solo el salario mínimo general. Con eso, erradicamos los salarios de pobreza.
Okay.
Con este umbral, pues, pero un umbral que es muy importante, que es muy claro. Estamos haciendo un estudio, Mario, te lo adelanto, donde vemos que en Baja California ya nadie gana salarios de pobreza. ¿Por qué? Porque en Baja California todos los municipios son fronterizos. Claro. Y los otros dos estados donde hay menos salarios de pobreza, perdón, Mario, son Chihuahua y Tamaulipas. Tamaulipas no es una gran economía, pero tiene mucha de su población en la franja fronteriza. Con eso bajaron los salarios de pobreza, perdón.
Esto, no, me parece muy importante esto que nos dices. Ahora, ¿qué efecto tiene esto en la economía informal cuando tienes un porcentaje tan alto, más de la mitad de la economía, fuera del sistema formal?
Es que la economía informal, a ver, lo que hay, no sé, Mario, teníamos que platicar otro rato, pero mucha de la gente que tiene trabajos informales, trabajos informales, que es lo que mide el INEGI, el que anda en 54%, siempre más de la mitad, como bien dices, trabaja en empresas formales, trabaja en empresas internacionales que usan plataformas tecnológicas. Algunos trabajan en el gobierno. Son trabajos informales porque no tienen acceso a la salud y a la seguridad social, o sea, no los afilian, no les dan un contrato laboral. Les dan otro tipo de contratos, que es que socios, claro, que no sé qué, o por honorarios, en fin, varios inventos que se han hecho, pero no es economía informal, ¿sí me explico, Mario? Sí, otra sí, parte sí, claro, hay gente que sale y vende en la esquina y te pone un changarro y lo que sea, es así, y ahí pues no. Pero más bien, ¿sabes cuál es la diferencia? Quienes trabajan por su cuenta, por cuenta propia, pues sí, no se pueden autoaumentar el salario más que trabajando más o lo que sea, ¿no? Encontrando una forma de ganar un poco más. Pero todos los que alguien les dio trabajo, para el salario mínimo sí cuenta mal.
Perfecto. O sea, sí.
O sea, no, sí puede haber alguien que viole y que diga, no, pues yo te voy a pagar menos, pero ahí entra el mercado. O sea, sí es muy fuerte la presión de contratar gente, y cuanto más vayan mejorando los salarios, vas a ver como eso que hablan de la crisis de vacantes y que no encuentro talento y pa, se va resolviendo si empiezan a pagar lo que correspondería.
Ya. Bueno, pues yo, como siempre, te agradezco la oportunidad de analizar estos temas, Rogelio.
No, le agradecido soy yo, Mario, y porque esto es muy importante, porque de aquí se deriva la pobreza del país, no de los programas sociales, sino de este tema, del trabajo y el salario. Ya. Gracias, Mario.
Gracias a ti. Es Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza, y nos vamos ahora con la información económica.
Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que hay un breve respiro para los bolsillos de las y los mexicanos. En el mes de septiembre el índice nacional de precios al consumidor se ha ubicado en 4.58%, sumando dos meses de desaceleración desde el 4.66% que se registró a principios de mes. Esto de acuerdo con el reporte publicado ayer miércoles por el INEGI. También les contamos que el Banco Mundial, desde su oficina para América Latina, bajó su pronóstico de crecimiento para México a 1.5% en este próximo 2025, desde el 2.1% que había previsto en abril pasado, y para el 2026 ya empiezan también los pronósticos, apenas mejorará 1.6% por debajo del 2% proyectado anteriormente. Les contamos también que el volumen del comercio mundial de mercancías crecerá 2.7% en 2024 y 3% en 2025. Así lo analizaron los economistas de la Organización Mundial de Comercio en un informe difundido el día de hoy. Las mujeres y las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir inseguridad alimentaria y malnutrición en todo el mundo, en el que el hambre sigue causando estragos a pesar de los compromisos internacionales, según muestra el Índice Global de Hambre de 2024. Finalmente les cuento que esta mañana un dólar tiene un precio de 19 pesos con 48 centavos, mientras que un bitcoin tiene un valor de 60.900 dólares.
Y ahora vamos con la canción Illusions de Jalen and Gonda, lanzada este 2024. Y esto fue Illusions de Jalen Ngonda.
Muy bien. ¿Les gustó? Cuéntenos si les gustó. ¿A ti, Emilia, te gustó la rolita?
Ay, me encantó. Estuvo hermoso para empezar esta poquita. Muy relajada, la verdad.
Muy bien, para acompañar la información. Oiga, y le contábamos de las muchas cosas que están ocurriendo. Esto del Consejo de la Judicatura, yo creo que mañana vamos a tener una entrevista al respecto, pero que decide continuar con el proceso a pesar de las suspensiones y todo lo que habían emitido algunos jueces. Hay una reacción, querido Alfonso, de alguna asociación de justamente de magistrados al respecto. Cuéntanos.
Así es, Mario. La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados expresó su energético rechazo a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de destrabar la reforma judicial. En este comunicado, con fecha del día de hoy, afirman que la violación de las suspensiones que dieron jueces de amparo constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la división de poderes. Así lo dice el comunicado, en donde también expresan su rechazo a la idea de sortear por tomo las plazas de los jueces que serán votados en 2025. Es un comunicado de dos páginas. La independencia y la estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado, dice este comunicado.
Muy bien, pues gracias. Ahí está, Alfonso, la información. Nosotros vamos a una pausa en punto, cuando son las 8 de la mañana en punto, y regresamos para platicarles de qué ha pasado en la conferencia de hoy, en donde se ha hablado de temas de la corte y de baches, y le vamos a contar también más adelante del huracán. Y esto que yo, seguramente no es nuevo pues, pero yo no lo recordaba, que en medio de un huracán la gente estaba oyendo del huracán y se encontraba con tornados. Y bueno, ya entenderemos cuál es la explicación de por qué pasan esos fenómenos, pero salían literalmente tratando de escapar de uno, se encontraban con el otro. Pero bueno, de esto le platicamos, entre otras cosas, regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.